Grandes reportajes en Radio France Internacional.
El café se ha convertido en uno de los símbolos de la reincorporación de los exguerrilleros de las FARC a la vida civil. En el octavo aniversario de la firma del histórico acuerdo final que se selló el 24 de noviembre de 2016, les invitamos a escuchar La Paz con aroma de café, un reportaje de Angélica Pérez.
El barista es el encargado, pues, de que usted como consumidora o como cliente quede contento.
Lisset Melo es barista internacional de café.
Sí, que usted diga que es satisfecha y lo pueda llevar para su casita, y con eso también nos ayuda a impulsar, pues, nuestra marca de firmantes.
Lisset Melo también es firmante de La Paz. Hace 8 años depuso las armas tras pasar la mitad de su vida en el monte combatiendo en las filas de la otrora guerrilla de las FARC.
Yo ingreso a las FARC fue en el 2000, decisión propia. Creo que fue por la miseria, la pobreza que en mi familia éramos muy humildes. Ingreso a los 13 años y salgo, pues, ahorita en el 2016, cuando yo tenía mis 27 años.
El 24 de noviembre de 2016, los 13.000 combatientes de las FARC, la guerrilla más antigua del continente, y el gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos firmaron el histórico acuerdo de paz que habían negociado en La Habana durante 6 años. Como todos los firmantes, Lisset empezó a buscar su lugar en la vida civil. El café sería su ruta.
Nosotros siempre le hemos querido apostar a la paz. Se dejaron las armas, pero seguimos apostándole a la paz de Colombia por medio de la caficultura. Le digamos que lo que hago yo es impulsar las marcas de los firmantes del acuerdo de paz, que hagan parte de la Federación Mesa Nacional del Café, contar la historia, el compromiso, el sacrificio que hay detrás de cada taza de café, contar los atributos, el perfil en taza, el puntaje en catación. Pero más que todo es que conozcan del proceso de paz, que conozcan que detrás de una taza de café hay un mundo de reconciliación, que la paz en Colombia huele a café gracias al compromiso de los firmantes del acuerdo de paz.
El café se ha convertido en uno de los símbolos de la reincorporación de los exguerrilleros que le cumplieron a la paz. El proyecto Bandera es la Federación Mesa Nacional del Café con apoyo de entidades estatales aliadas. Su marca insignia es Trópicos, frutos de esperanza.
Es una federación que agrupa el 10% de la reincorporación. Somos 1.300 familias de firmantes del acuerdo de paz trabajando en café.
Antonio Pardo es el representante legal de la Federación Mesa Nacional del Café. Estudió economía en la Universidad Pública del Valle. Tiene 36 años y pasó 14 en las FARC. Desde la firma del Acuerdo de La Habana, Antonio se dedica a sembrar la paz con aroma de café en los campos colombianos, surcados por la pobreza y la guerra.
Nadie en el mundo, con hijos e hijas, aguantando hambre, podría vivir en paz. Colombia es un país mayoritariamente rural. El 10% de su población vive de la caficultura, siembran el café. Entonces, la ruta de construcción de paz pasa por mejorar condiciones de vida, especialmente en la ruralidad, que es cafetera. Entonces, nuestra apuesta es fortalecer la ruta comercial del café para de esa manera cambiar la realidad en el campo colombiano.
En esa ruta ustedes han incorporado a las comunidades, es decir, es una ruta en la que se ha ido uniendo el país rural. ¿Quiénes son ellos?
Comunidades afrodescendientes, sobre todo el litoral pacífico colombiano, comunidades afro que aún sufren afectaciones severas en términos del racismo que aún sigue arraigado en algunos sectores de la sociedad, ¿sí? Y el olvido por las distancias con los centros poblados. Comunidades indígenas que preservan su historia y su identidad y que hoy no tienen cómo existir, aún en medio de los cultivos del café. Y tercero, con comunidades campesinas, víctimas históricas de los conflictos que ha tenido el país y que siempre han puesto toda su disposición para proponer el café como un producto insignia nacional y lograr reconocerlo a nivel mundial como el mejor café del mundo en cafés suaves.
Han caminado también en esta ruta con aquellos con quienes se enfrentaban en el camino, en términos armados, con los militares, con el ejército.
Sí. Hoy venimos trabajando de la mano con los militares en Colombia porque, a diferencia de, digamos, de ese imaginario colectivo de que eran nuestros enemigos, pues los militares terminan siendo los aliados más viables en términos de que también les ha tocado sufrir la guerra. Pero además de que les ha tocado sufrir la guerra, vienen de las familias colombianas olvidadas por la forma de distribución de riqueza. Entonces, cuando hablamos exguerrilleros con militares activos o no, hay lenguajes comunes alrededor de por qué estábamos todos en la guerra y alrededor de la necesidad de la paz y de cómo avanzarla.
¿Qué proyectos concretos han hecho?
La ruta inicial de acercamiento fue el tema del mejoramiento de los predios en los cuales están estableciendo los cultivos de café con las comunidades. Estableciéndose en fincas, en predios rurales, militares durante un mes, dos meses, conviviendo con exguerrilleros y exguerrilleras juntos, trabajando mejoramiento de vías, mejoramiento de condiciones de acceso, rutas de comercialización y demás. Que fue un ejercicio de mucha generación de confianza porque no era dialogar, sino era vivir juntos. Momentos muy bonitos, cargados de mucha mística y mucha magia. Enseñamos o buscamos aliados que nos enseñen todo el tema de la caficultura. Hay militares aprendiendo de café. Hemos trabajado con militares y con policías el tema de recibir delegación internacional de la mano. Hemos trabajado el tema de seguridad en medio de las guerras que aún avanzan en el país y se desarrollan. Por ejemplo, estar juntos en territorios militares y exguerrilleros, unos armados, otros ya no. Hemos logrado hacer una muy buena relación para enviarle al país y a quienes no les ha tocado sufrir en carne propia la guerra, la importancia de la paz. La guerra no puede continuar en Colombia porque no le sirve a nadie, excepto a quienes de ella hacen un negocio.
Lisset y Antonio vinieron a la capital francesa invitados a participar en el evento Café, producto de la reincorporación y la reconciliación, un panel que tuvo lugar en el marco del Foro de París por la Paz, con apoyo del Consejo Nacional de Colegios de Abogados y la Asociación Nacional de Juristas Franco-Colombianos y organizado por la Embajada de Colombia. Alfonso Prada es hoy el más alto representante diplomático de Colombia en Francia. En marzo de 2017, tres meses después de la histórica firma del Acuerdo de Paz, fue nombrado secretario de la presidencia de Juan Manuel Santos. Entonces se convirtió en artífice de una paz que debía saltar del papel a los territorios.
En marzo comienza la primera legislatura después de la firma del acuerdo. Y nosotros teníamos que tramitar el fast track. Nos dimos seis meses para tramitar las leyes y las reformas constitucionales con un procedimiento legislativo especial y seis meses de facultades extraordinarias para expedir decretos, leyes que tenía el presidente Santos en esa oportunidad. Me tocó coordinar el gobierno, presentación de proyectos, de trámite de proyectos, de expedición del paquete de decretos legislativos, que es todo el andamiaje jurídico que crea la JEP, crea la Comisión de la Verdad, crea las agencias. Entonces creamos la totalidad de la institucionalidad de paz nueva, es decir, reformamos el Estado. Hubo una reforma del Estado en función de la paz.
En seis meses.
En esos seis meses, con todos los traslados económicos para fondear todas esas instituciones nuevas.
No solo se tuvo que crear en tiempo récord las instituciones sobre las que se erige el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que surgió del Acuerdo de Paz, también había que diseñar la infraestructura que permitiera el tránsito a la vida civil de 13.000 guerrilleros cuya ciudadanía estaba con el saldo en rojo.
Teníamos que conocer a los firmantes, porque no los conocía nadie, porque ellos están en la clandestinidad. No sabíamos quiénes eran, cómo se llamaban, cómo se identificaban. Nos encontramos con mucho analfabetismo y había mucha gente que había aprendido, por ejemplo, los cocineros. Unos eran los que hacían el pan, otros hacían la sopa, otros hacían el seco, otros cosían los uniformes ellos mismos, los otros atendían a los enfermos, otros estaban expertos en explosivos, en armas. Cada uno tenía un grado de especialidad. Entonces se acordó que la Universidad Nacional haría un estudio de las capacidades, un poco la vida, descubrir la vida de cada uno de los guerrilleros que estaban en proceso de desmovilización. Yo preparé una oferta académica de formación de acuerdo con la personalidad y la historia de cada uno. Entonces yo sabía que en un ETCR donde se concentraban 500 excombatientes, 100 sabían de cocina, 100 sabían de infraestructura, es decir, construían incluso inmuebles, sabían de mampostería, tal, y preparamos una oferta muy detallada. También dialogaba con los delegados de las FARC para este proceso. Después me toca vivir el tránsito de la dejación de armas. El término correcto no es entregaron las armas, sino dejación de las armas. Ellos nunca nos entregaron las armas, siempre estuvieron armados. Se las entregaron a Naciones Unidas y se volvieron obras realmente monumentales. En el estudio nos dimos cuenta de que no tenían cédula muchos de ellos. Cuando yo he hecho el chiste de que unos no tenían cédula y otros 100, es que claro, una manera como de se delinquía desde las maneras teniendo 10 identidades diferentes. Y si los capturaban por un lado, sacaban la cédula del otro. Bueno, esos eran, digamos, el día a día detrás de cámaras del proceso de reincorporación. y trasladamos equipos de la registraduría a hacer procesos de cedulación. Ahí comienzan a llegar las entidades a las zonas veredales.
Desde entonces han pasado ya 8 años, con todas las vicisitudes de un proceso tan sui generis como el colombiano. Una lección de paz para el mundo, lo considera Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que acompaña la implementación de los acuerdos.
Colombia, pues, le sigue dando muchas lecciones al mundo. Es claramente un mensaje de paz, una lección de que es a través del diálogo que se resuelven los conflictos. Hace 8 años se hizo así y hoy tenemos un acuerdo de paz vigente que se está implementando. Y no solo eso, sino que Colombia sigue mandando un mensaje de esa vía del diálogo para resolver los conflictos a través de la búsqueda de una ampliación de esa paz a nivel nacional a través de los diálogos con otros grupos armados. Y hay que decirlo, menos de la mitad de los acuerdos de paz llegan a un 5º año de implementación. El acuerdo de Colombia llega a 1/8. Y eso también es, habla mucho de la resiliencia, de la persistencia, de la convicción que tienen los colombianos y las colombianas en su proceso de paz y en seguir implementando el acuerdo de paz.
Durante el evento parisino Café, producto de la reincorporación y la reconciliación, el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia afirmaba que la mayor prueba de esa voluntad de los colombianos por implementar los acuerdos de paz es la reincorporación de los firmantes.
Que ya se esté acostumbrado en Colombia y a ojos de la comunidad internacional a que los antiguos guerrilleros, los antiguos combatientes, ahora luchen por sus ideas, no con armas en el monte, sino en las instituciones democráticas del país, con iniciativas de ley en el Congreso, debates de control político, y eso hace 8 años, 9 años, 10 años era impensable. Entonces ya hay una reincorporación política andando, que es muy importante destacarla. Y la reincorporación económica y social, donde el 80% de los excombatientes han estado vinculados en algún momento de estos 8 años a proyectos productivos, dice mucho de ello. Y esto a pesar de todos los retos que se tienen. Uno de estos retos precisamente es la seguridad. No se puede concebir una reincorporación plena mientras la seguridad de los que firmaron la paz, de los que apostaron por este proceso, de los que depositaron su fe en la defensa de sus vidas, de su integridad física, de sus familias por parte del Estado, sigan siendo asesinados, sigan siendo amenazados de manera constante, con una presencia desafortunadamente en estos territorios de diferentes grupos. Sin seguridad es imposible tener una reincorporación plena.
Hasta diciembre pasado habían sido asesinados al menos 406 firmantes, según cifras de la misión de Naciones Unidas en Colombia. Una investigación de la Fiscalía de la Justicia Especial para la Paz, JEP, contradice que dichos asesinatos se deban solo al narcotráfico, rencillas personales o a las disidencias, e identifica como patrón el asesinato de excombatientes que han asumido liderazgo en sus territorios para implementar el acuerdo de paz. Asesinándolos, se termina desmontando también los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la reincorporación. Pese a los homicidios de sus compañeros, Lisette no baja la guardia.
Nos siguen matando firmantes del acuerdo de paz, sigue así la persecución, pero a pesar de todas esas dificultades, hoy estamos en París demostrando que sí se puede. Aquí están nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras víctimas del conflicto, demostrando que unidos podemos lograr muchas cosas. Porque como le dije anteriormente, la paz no es solamente de los firmantes, sino que es de todos y todas.
Escucharon un reportaje de Angélica Pérez en París, con Pierre Sanuto en la realización.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y esta semana Jordi Batallé recibió en nuestros estudios al escritor mexicano Héctor Fernández Vizcarra. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este martes se celebraba en muchos países la jornada de la eliminación de la violencia contra la mujer. Una violencia que no incluye a deportes más o menos violentos como el rugby o el boxeo. Precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor mexicano Héctor Fernando Vizcarra, dedica su novela Constelaciones bajo tierra al mundo del boxeo femenil, libro que presenta este miércoles en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muy buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Encantado de estar aquí, en esta ciudad tan bonita.
Es un placer tenerte aquí con nosotros, Héctor. Bienvenido, sobre
gracias,
todo,
Jordi.
A Radio Francia Internacional. Los deportes violentos como el boxeo nunca se citan, ¿no?, en las jornadas contra la violencia infligida a las mujeres. Y el boxeo es bastante violento.
El boxeo es de los más violentos, ¿no? Pero bueno, digamos que no se cita tal vez porque hay reglas bien claras, ¿no? Ahora, eso no quita que pues cada boxeadora corra en cada momento, incluso en los entrenamientos, riesgos, ¿no? Pero bueno, son riesgos asumidos que pueden estar en cualquier deporte, incluso aquellos que no parecen tan violentos, ¿no? Por ejemplo, pensamos en el fútbol americano, que en México se practica, pero de una manera se llama tocho banderola, y entonces no es tan violento porque no se trata de golpear y derribar, sino de quitar un listón que se tiene a la altura de la cintura, y con eso se para la jugada. Pero efectivamente sí es un campo, digamos, el deporte un poco difuso, ¿no?, para medir la cuestión de la violencia contra las mujeres o entre las mujeres en ese
caso. Es aceptada, en todo caso es aceptada,
sí,
por ellas.
Claro.
Una de tus pasiones es la novela policíaca. Has dado clases en la universidad sobre ese tema e incluso has publicado un ensayo sobre Mario Conde, el detective del cubano Leonardo Padura. ¿Qué te interesaba de la novela policíaca?
Pues yo empecé con este interés sobre la novela policíaca desde muy chico. Fueron de mis primeras lecturas, es decir, de estas lecturas que a uno lo atrapan y le dan ganas de seguir profundizando con diferentes personajes, autores, etcétera. Y bueno, después, cuando me tocó hacer un proyecto para la maestría, tiene uno que investigar un tema por el que se decante, y decidí estudiar la novela policial, ¿no? Después me seguí también en el doctorado con una investigación, un proyecto sobre novela policial, pero vinculado con la teoría literaria, y básicamente pues eso también me llevó a intentar escribir algo similar a la novela policial, ¿no? El ensayo que menciona sobre Leonardo Padura, pues sí surgió por también mi interés en la literatura cubana. En la literatura cubana, que había yo hecho algunos trabajos sobre Reinaldo Arenas, entonces teniendo ese contexto de la literatura cubana después de la revolución, de pro-revolucionarios, contra-revolucionarios, más la novela policial, pues me vino muy bien trabajar Mario Conde de Leonardo Padura.
Curiosamente, Mario Conde es el nombre de un banquero español que lo metieron en la cárcel, que fue delincuente también, ¿no?
Sí.
Digno de hacer otra novela, quizás.
Eso se puede hacer también en una novela policial o mejor, una novela criminal, ¿no?
Bastante, bastante criminal. Pero volvamos a la novela que presentas este miércoles en el Instituto de México, aquí en París, Constelaciones bajo tierra. El mundo del boxeo nunca ha estado demasiado lejos del mundo del AMPA, ¿no?, de la novela policíaca, precisamente.
Sí, justamente, creo que por ahí es uno de estos vínculos que se han encontrado, que hemos encontrado entre la novela policial y Constelaciones bajo tierra, la ambientación, ¿no? El ambiente, claro, sí, del personaje Tere Finiel, que es una boxeadora, en realidad una exboxeadora, ¿no? Una persona de unos 50 años, de la cual vamos a ir sabiendo poco a poco su historia de vida, su ruta, sus viajes. Y bueno, desde el inicio también es bien común que se ligue al boxeador o a la boxeadora con ambientes marginales, es decir, ambientes donde hay pobreza, etcétera, que sin que sean personajes estigmatizados, creo que vale mucho la pena contar ese tipo de historias, ¿no? Historias sobre mujeres, con mujeres protagonistas, ¿no?, en ambientes que uno no ubica como femeninos.
Es cierto que tu segundo nombre, Fernando, lo debes a uno de tus tíos, boxeador, que acabó muy mal, ¿no?
Sí, bueno, mi nombre es Héctor Fernando, y el inicio de la novela justamente tiene esta mención al nombre de un tío que es Fernando, y no, yo no tengo ningún tío, no tuve ningún tío boxeador, ni ningún tío que se llama Fernando. Creo que es parte del engaño que hago ahí, porque si bien la novela es sobre una boxeadora, también tiene mucho de autoficción y de novela negra.
La protagonista de tu novela crece en un barrio periférico de la Ciudad de México, precisamente no lejos de donde tú naciste. ¿Qué recuerdos te quedan de esos años de niño en un barrio periférico de México?
Pues se menciona es Tacubaya, alguna región más arriba de Tacubaya, que es un barrio al poniente de la Ciudad de México, digamos que es un barrio bastante bravo, y yo tengo buenos recuerdos sobre mi infancia en Olivar del Conde, por ejemplo, en Molino de Rosas, sobre todo porque podía salir mucho a jugar, es decir, las calles normalmente no estaban transitadas por los autos, entonces podía salir a jugar fútbol, béisbol, ¿no? Había incluso una especie de cancha, ¿no? Entonces creo que sí tengo muy buenos recuerdos. Sí, claro, hay dentro de estos juegos infantiles, pues también había violencia, ¿no? Entonces, pues también hubo ocasión de tener que pelear, pero bueno, no al grado de la violencia que vive Tere Finiel, porque yo sitúo la historia de su infancia más o menos a principios de los 70, finales de los 60, en donde esas mismas regiones estaban aún mucho más desprotegidas.
En tu novela hay violencia en el ring, pero también en la calle, ¿no? En las casas de esos emigrantes latinos aquí en París.
Sí, claro, quería demostrar o mostrar un poco esta idealización también de las ciudades de países industrializados, ¿no? Donde se puede encontrar violencia en lo más íntimo incluso, ¿no? Donde parecería que no, donde parecería que hay espacios de seguridad, pues no, también hay muchos indicios de violencia para todas las personas.
Violencia es también no poder encontrar un alojamiento digno, ¿no? En grandes capitales como París, como México quizás también, pasaste por ahí tú también.
Sí, es una experiencia que prácticamente se vive siempre que se muda uno de ciudad y no tiene suficientes recursos para tener un alojamiento, digamos, digno. Sí, esto es un clásico de París y también es un clásico de México, sobre todo con los precios de los alojamientos que pues están por las nubes, ¿no?
Terrible.
Entonces, sí, esta cuestión de estar buscando y estar ver los días que pasan, ¿no? Se acaba el dinero y no se encuentra dónde quedar, aunque venga solo uno por unos meses, ¿no? Sí, es muy estresante.
Terrible. ¿Participaste en la manifestación contra el matrimonio homosexual como tu protagonista?
Me acuerdo, no, yo no participé porque no estaba de acuerdo con esa marcha, pero me acuerdo que por esos días estaba muy, muy, muy tenso el asunto, ¿no? Entonces, sí, caminé varias veces por París y me encontré con marchas a favor y en contra, ¿no? Que fue, eso me parece que fue en 2013, y me parecía muy muy sintomático ver que en 2013 hubiera dos bandos encontrados, ¿no? Con una cuestión que en otros países es ya totalmente saldada.
En México, ¿no? Por ejemplo.
En México, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión del matrimonio homosexual no se le llama así, ¿no? Matrimonio entre individuos del mismo sexo, no se le llama así, tiene otro nombre que refiere a otras cosas, ¿no? Y a otras necesidades también, pero me llama mucho la atención cómo en Francia hubiera esa resistencia, ¿no? Esa resistencia un poco incluso hasta reaccionaria de pronto.
Esa polarización que estamos descubriendo en la política también, ¿no?
Claro.
¿Conociste aquí en París, en esos paseos por París, alguien que te inspiró el personaje de Teresa Tetere?
No, pero en realidad, como te decía Jordi, pues yo en estas clases que di en la iglesia vi el tipo de latinoamericano que no está retratado en la literatura latinoamericana sobre o en París, ¿no? Es decir, este latinoamericano muy, muy, muy alejado del terreno intelectual, del terreno educativo, ¿no? Que en realidad viene por necesidades económicas. Por anhelos que no tienen nada que ver con la cuestión educativa y que es muy distinta, por ejemplo, a la migración mexicana en Estados Unidos, ¿no? Entonces me pareció que ahí había una buena oportunidad para continuar, ¿no? Dándole vuelta a las novelas, a los relatos literarios de latinoamericanos en París.
Se habla mucho de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, pero poco de los emigrantes económicos.
Sí, poco, bastante poco. Casi siempre son profesores, ¿no? O son medio intelectuales, ¿no? O sea, pensemos en Rayuela, en todos estos, o en lo que escribe Mario Vargas Llosa. En estos, de alguna manera, pues son exiliados con cierta jerarquía, ¿no? y con otro tipo de necesidades.
Diplomáticos algunos, ¿no?
Diplomáticos como algunos. Claro.
¿Has recibido reacciones de alguna federación de boxeo o quizás algún gimnasio que entrena a boxeadoras sobre tu libro?
No, todavía no, directamente de gente que haga box o que se dedique al box, ¿no? Pero en general he tenido como muy buenos comentarios sobre, y es curioso porque normalmente van sobre uno o sobre otro personaje, es decir, me dicen, gusta mucho el personaje de la boxeadora, es decir, porque pues de alguna manera les recuerda a, si no a boxeadoras, a mujeres que se dedicaron a cosas que no eran, en las que no entraban directamente por ser, son simplemente por eso, ¿no? Y entonces, bueno, eso me agrada porque pues al final de cuentas es un personaje que creé así, nada más, ¿no? A partir de la frase Constelaciones bajo tierra, que si quieres después volvemos a eso, una frase que me llegó de pronto y la fui rellenando, ¿no? Con historias de Tere Finiel. Y por otro lado, también he tenido comentarios positivos sobre el personaje narrador, es decir, este personaje que es quien conoce a Tere Finiel y va a relatar o intenta relatar la vida de esta boxeadora, ¿no? Es decir, lo que podría parecer completa autoficción, que sería este narrador que viene a hacer un doctorado y que conoce a la boxeadora, ¿no? Es autoficción, pero no todo entra ahí, ¿no? Hay muchas cosas también inventadas y entonces de alguna manera también me dicen, me identifiqué o saqué muchas cosas de ahí porque la primera vez que llegué a París me pasó tal cosa, ¿no? Me pasó algo muy parecido, ¿no?
Es que quizás el tercer personaje de la novela es París.
Claro, creo que el tercer personaje de la novela podría ser París y los traslados que tiene la boxeadora. Por eso de alguna manera esa novela también creo que además de ser autoficción y novela sobre box y novela negra, también es novela sobre viajes.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en el Instituto Cultural de México de la capital francesa para la presentación de la novela del escritor mexicano Héctor Fernando Vizcarra, Constelaciones bajo tierra. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito con esta novela.
Muchísimas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que nos
claro
siguen
que sí.
Todo en América del Norte, en América del Sur, seguro que en México también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI.